Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice, ¿es bíblico pactar con Dios? En este tiempo hay una gran confusión acerca del pacto, de los pactos con Dios. ¿Es bíblico, está bien, animar a las personas a que por medio de una ofrenda pacten con Dios para la obtención de una bendición? La Biblia distingue claramente entre lo que es un voto o promesa, que ya lo hemos visto la semana anterior. ¿Es posible que nosotros hagamos un voto, una promesa al Señor? Sí, pero con mucho cuidado, porque dice, más vale es no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, el Señor permite, es bíblico hacer un voto al Señor, un compromiso, una promesa, sí, pero con mucho cuidado porque hay que cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente que no cumple, dice Eclesiastés 5. Pero lo que hoy quiero ver es el pacto. Entonces, nos remitimos al mensaje anterior para que la gente pueda distinguir o diferenciar entre una promesa, un voto, y lo que es un pacto. Y lo que nosotros queremos dilucidar en este día, y queremos saber si está bien o no pactar con Dios. Hoy se estimula y se anima a las personas a que por medio de una ofrenda se pacte con Dios para la obtención de una bendición. Y quiero que nosotros tengamos sensibilidad espiritual, no nos cerremos a la palabra, que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Sea cual fuere lo que la respuesta de Dios, que sea de Dios, que sea a través de su palabra, que seamos sensibles. Vamos a comenzar leyendo la promesa que Jefté le hace a Dios. Dice Jefté, ¿quién era Jefté? Jefté era un guerrero de la tribu de Galaad, israelita, temeroso de Dios. Le prometió al Señor, acá tenemos una promesa, un voto, no es un pacto. Ah, muy bien. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté entonces era un guerrero de la tribu de Galaad, un hombre temeroso de Dios, que intentó sin éxito lograr la solución a un conflicto con los amonitas. Pacíficamente él buscó la solución del conflicto y no lo pudo lograr. Entonces, como iban a la guerra, en su desesperación y en su intento por inclinar la guerra a su favor, le hace una promesa temeraria al Señor. Le dice que la primera persona que salga a recibirlo y a darle la bienvenida cuando él regresare victorioso de la guerra, se la iba a consagrar al Señor. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Dios le dio la victoria sobre los amonitas y Jefté vuelve victorioso a su casa. ¿Y quién fue la primera persona en salir para darle la bienvenida? Su propia hija. ¿Y cumplió Jefté el voto que le había hecho, la promesa que le había hecho al Señor? Sí, pero no sin sacrificio. Ahora, hay muchas corrientes de interpretación. Hay quienes piensan que el voto, la promesa que hace Jefté, es de sacrificar en holocausto a su hija, una práctica que estaba prohibida para los israelitas. Pero hay otra corriente de interpretación que dice que el voto que hace Jefté consistía en que su hija permaneciera virgen al servicio de las cosas sagradas del templo. Y esta corriente, parece de opinión, parece tener más sentido. ¿Por qué? Porque Jefté es considerado un héroe de la fe. En Hebreos capítulo 11 aparece en la lista de los héroes de la fe, aparece Jefté. Y no aparecería, Dios no lo pondría como ejemplo de fe a un hombre que va a sacrificar un holocausto a su hija. Número 2. ¿Por qué creemos? Y bueno, porque si realmente la niña, ¿qué sacerdote legítimo hubiera contribuido y le hubiera ayudado en el cumplimiento del voto si era sacrificar a su hija? Además, si realmente la niña iba a ser sacrificada, ¿qué razón había para deambular en la montaña durante 2 meses? Y por último, lo que la Biblia dice es que ella murió sin haberse casado. Dice que la hija nunca se casó, no que haya sido sacrificada en holocausto. Es decir, ella permaneció virgen, parece ser esta la interpretación, que ella permaneció, el padre la ofreció, la consagró al servicio del Señor en las cosas del templo. Bueno, pero acá no vamos a dilucidar ese tema, sea cual sea la interpretación, hermanos. Lo que es cierto es que el cumplimiento de la promesa y del voto fue un sacrificio, tanto para el padre como para la hija. Por eso cuando él vuelve, dice, ah, hija mía, has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. Subraya lo que él dijo. Fíjense la importancia en la Biblia acerca de los votos y acerca de las promesas. Ya lo hemos visto la semana anterior. Cuando nosotros rompemos un voto o incumplimos una promesa al Señor, es considerado traición y pecado y estorba nuestra relación con el Señor. Mira lo que él dice, le he dado mi palabra a Jehová. Y claro, no puedo retractarme, tengo que cumplir lo que prometí. ¿Y cómo reacciona la hija? La reacción de la hija, la respuesta de su hija, es una de las más nobles de todas las Escrituras. La hija le dice, mirá el temor que había, ¿no? Dice, papá, si has hecho una promesa al Señor, hay que cumplirlo. Cumple lo que prometiste. Entonces, el cumplimiento del voto, el cumplimiento de la promesa, que no es pacto, ahora vamos a ver qué es pacto, fue un enorme sacrificio tanto para el padre como para la hija. Por eso la Biblia dice, más vale no prometer que prometer y no cumplir. Dice, a Dios no le gusta la gente que no cumple, no le gusta. Más vale no prometer que prometer y no cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos un voto e incumplimos una promesa, es considerado como pecado, traición. Cuando hagas un voto al Señor, no tardes en cumplir lo que le prometiste o serás culpable de pecado. Entonces, no solo que somos considerados traidores, considerados pecadores, sino que estropea nuestra relación con el Señor y estorba la respuesta a nuestras oraciones. Fíjate lo que dice el Salmo 15. ¿Quién puede entrar a la presencia del Señor? ¿Y quién puede quedarse ahí? ¿Quién puede permanecer en tu monte santo? Solo el que cumple lo que promete. Fíjense la importancia de las palabras, la importancia de cumplir con lo que hemos dicho. Hermanos, hoy en día nadie cumple nada. No hay, ni los contratos alcanzan para que las personas cumplan las promesas. Pero tenemos que volver a ser gente de palabra. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Gente de palabra, que si lo hemos prometido lo vamos a cumplir. Cueste lo que cueste, porque a Dios no le gustan las personas que no cumplen. Dice, solo puede entrar a la presencia del Señor el que cumpla lo que promete, aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. Y vaya que Jefté tuvo que sacrificarse para llevar adelante y cumplir el voto que había hecho, tanto él como su hija. Antes de arribar entonces al tema del pacto, quiero detenerme un instante en las palabras de Jefté. Salta de la Biblia a nuestra vista. Dice, le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. ¿No debieran ser también las palabras de todo creyente verdadero? Le he dado mi palabra. La declaración de Jefté nos recuerda lo que nosotros hicimos, hermanos. Le hemos dado nuestra palabra al Señor. Ya sea en el momento de la conversión, ya sea en un retiro, ya sea en un campamento, ya sea en un momento de euforia espiritual, ya sea en un momento de necesidad extrema. ¿Cuántos de nosotros le hemos declarado al Señor que lo íbamos a seguir y que lo íbamos a servir? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros hemos declarado al Señor, a Dios, a Jesucristo como Señor, como el Kyrios, como el dueño de nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros hemos declarado ser discípulos de Jesús y nos hemos identificado con su pueblo santo? ¿Cuántos de nosotros, insisto, o cantando o orando, le hemos dicho al Señor que lo seguiríamos y que lo serviríamos todos los días de nuestra vida? Es decir, que la declaración de Jefté nos recuerda lo que nosotros hemos hecho. Le hemos dado nuestra palabra al Señor. Y la declaración de Jefté nos recuerda lo que no podemos hacer. No podemos retractarnos, hermanos. No podemos retroceder en la fe y dejar de ser seguidores del Maestro. Aun cuando seamos perseguidos, aun cuando los problemas nos abrumen o la gente se burle de nosotros, hermanos, incumplimos nuestros votos, nuestras promesas, cuando dejamos de seguir y de servir a Jesucristo para servir a nuestro antiguo, cruel y perverso amo llamado el Señor pecado. Hermano, lo hemos visto recién en la foto a Pablo, a este muchacho tirado enfrente de un templo ahí en Tartagal. Hermanos, un hombre de dones, un hombre que fue y en el Instituto Bíblico en Buenos Aires se preparó y fue misionero en Bolivia. Ahí está maltrecho, es la imagen de una persona que se aparta de Dios. Ahí está tratando de salir, ahí está tratando de reflotar. Pero ¿cuánto le cuesta? Porque ha sido maltratado por el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que le hemos dado nuestra palabra al Señor y que no podemos retractarnos. No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que perseveramos para vida eterna. Seguiremos sirviendo y siguiendo al Señor todos los días de nuestra... ¡Aleluya! Dale fuerte gloria al Señor. Dale fuerte gloria. No debemos retractarnos de ser cristianos ni siquiera un instante, en lo más mínimo. El hacerlo llevaría descrédito al nombre del Señor y demostraría que nuestra fe siempre ha sido falsa. El retractarnos no tendría el más mínimo sentido, ya que perderíamos nuestra herencia celestial. Vuelvo sobre las palabras de Jefté. Le hemos dado nuestra palabra al Señor. Le hemos dicho al Señor que lo seguiríamos y lo serviríamos. Nos hemos identificado como seguidores de Jesucristo. No podemos retractarnos porque incumpliríamos la promesa, porque incumpliríamos el voto, porque perderíamos la herencia celestial, porque volveríamos a servir al Señor pecado, donde nos maltrata, donde nos... ¡Aleluya, hermano! No somos de los que retrocedemos para... ¡Dale gloria a Dios! Nosotros perseveraremos para vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero la historia de Jefté también nos advierte de los peligros de hacer negocios con Dios. Muy en boga hoy en día. Cuidado, porque no estamos en condiciones de comprarle a Dios una bendición a cambio de una promesa. No estamos en condiciones de negociar y comprarle a Dios una bendición a cambio de un voto. A lo sumo, los votos o las promesas que son bíblicas y que podemos hacer tienen que ser hechas para gratitud, de gratitud. Pero cuidado, es más importante, hermanos, estar del lado de Dios que intentar persuadir a Dios sobornando su ayuda para que Él esté de nuestro lado. No hay necesidad de sobornar la ayuda del Señor con promesas apresuradas. Dios nos dará con gusto y libremente de su propio corazón de amor la ayuda que necesitamos, la liberación que necesitamos, si tan solo, hermanos, nos alineamos con nuestra vida, con su voluntad y con su propósito. Si tan solamente nosotros cumplimos las exigencias del pacto que Dios hizo con nosotros, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, nosotros tendremos todo lo que necesitamos, porque esa fue la promesa del Señor, hermano. Lo que tenemos que hacernos es ponernos del lado de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es alinear nuestra vida con los propósitos del Señor, alinear nuestra vida con la voluntad del Señor, y nada nos va a faltar, hermano, porque Dios es extravagantemente generoso. Aleluya, dale gloria al Señor, porque somos hijos, porque somos amados y porque somos bendecidos. Aleluya, gloria sea su nombre. ¡Qué Dios tan bueno que tenemos! Dios siempre ha sido fiel, es un padre bueno. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y nosotros somos sus hijos. Si somos hijos obedientes y alineamos nuestra vida con su voluntad y cumplimos las exigencias del pacto que hizo, del nuevo pacto que hizo con nosotros, entonces, hermano, ¿cuántos reciben esta palabra? Nada nos va a faltar. Lo que necesitemos, Dios lo va a proveer. Aleluya, dale fuerte gloria. Como lo hemos visto esta semana en la misión evangelística Salta, hermanos, a medida que aparecía la necesidad, aparecía Jehová Shire, proveyendo para las necesidades. Ya sea una comida, ya sea un albergue, ya sea un baño calentito, ya sea un folleto, ya sea lo que sea, Dios aparecía para proveer a toda nuestra necesidad y no hubo pérdida. Hubo ganancia para el reino de Dios y las pérdidas fue para el infierno. Jehová Shire es nuestro Dios proveedor, aleluya, extravagantemente generoso. Dale gloria a Dios. Entonces, bíblicamente es posible una promesa, un voto, sí, con mucho cuidado porque hay que cumplirla. Pero el pacto es diferente. El pacto es un acuerdo mutuo entre dos o más personas que los vincula y los obliga. Hay una reciprocidad de beneficio, pero también obligaciones. En un pacto nos obligamos mutuamente. Y mi pregunta es, ¿podemos nosotros en un pacto obligar a Dios a que haga algo a nuestro favor? Ni se les ocurra. No estamos en condiciones de exigirle a Dios nada, ni de darle órdenes en nada, de obligarlo a Dios en ningún sentido. Existen en la Biblia dos clases de pactos: los que hacen las personas entre sí y los que Dios hace con el hombre. Por ejemplo, cuando los israelitas volvieron de la cautividad, dice que hicieron un pacto entre sí delante de Dios, como Dios de testigo, de que iban a expulsar a todas las mujeres extranjeras. Nos comprometemos solemnemente un pacto entre ellos ante Dios. Por ejemplo, en la Biblia tenemos el pacto que hizo David con Jonatán, un pacto de amistad. Tenemos el pacto que hizo Josué con los gabaonitas. Aunque fue engañado, hizo un pacto y tuvo que cumplirlo. ¿Y qué más tenemos? El pacto matrimonial. Es decir, como ustedes ven, los pactos entre las personas son posibles y son bíblicos. Y también tenemos los pactos que Dios hizo con el hombre. Pactos cuya iniciativa estuvieron en Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa de hacer un pacto con el hombre. Nunca ustedes van a encontrar en la Biblia un pacto que la iniciativa la haya tomado un hombre. Nosotros hacemos un pacto con Dios. No hay evidencia bíblica de eso. Lo que hay son pactos que Dios hizo con el hombre. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé. Dice en Génesis 9:9, hago este pacto con ustedes. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Les prometo que nunca más habrá otro diluvio que destruya la tierra. ¿Y cuál fue la señal del pacto? El arco iris. Tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. Estableceré mi pacto contigo. ¿Quién tomó la iniciativa en hacer este pacto? Dios. Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Yo seré tu Dios y el Dios de tu descendente. ¿Y cuál fue la señal del pacto? La circuncisión de los descendientes de Abraham. Tenemos el pacto que Dios hace con Moisés o con el pueblo de Israel. En los capítulos 19 al 24 de Éxodo. La señal del pacto eran las tablas de la ley. Tenemos el pacto que Dios hizo ¿con quién? Con David. El pacto consistía en que nunca Dios le prometía que nunca iba a faltar un descendiente de David en el trono. Por eso a Jesucristo se lo llama el Hijo de David. Y la señal del pacto era el trono. Y tenemos el nuevo pacto en su sangre. En realidad parece que hay 7, yo pongo solamente ejemplo 5. El nuevo pacto en su sangre. Dice, esta copa representa el nuevo pacto ¿entre quién? Entre Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. Es entre Dios, no es entre el pueblo y Dios, es entre Dios y el pueblo, que es sellado con mi sangre. Y es un pacto de fe. Declara que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y, ¿qué más? Nos reconcilia con Dios. Entonces, como verás, los pactos entre personas son bíblicos y son posibles. El acuerdo, recuerden que un pacto es un acuerdo mutuo que obliga a ambas partes. Y está el pacto que hace Dios con el hombre. Varios pactos hasta que llega al nuevo pacto. El nuevo pacto sellado con la sangre de Jesucristo. Hay dos pasajes en las Escrituras que suelen ser malinterpretados y usados para animar a la gente a hacer pactos con Dios. Uno está en el Salmo 50, verso 5. En muchas versiones dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pero en el original, van a ver por ejemplo en la versión moderna, en el original dice, juntadme mis piadosos siervos, los que han ratificado mi pacto. Dice, sobre sacrificio, el sacrificio lo hizo Dios. Mi pacto, y es lógico, hermanos, porque el pueblo, si ustedes leen el contexto, el pueblo está obligándose a cumplir el pacto que Dios ya había establecido. No era un nuevo pacto, era un pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Y ahora, ¿qué pasa? El pueblo de Israel decide cumplir el pacto, las exigencias del pacto que Dios había hecho con Israel. Y el segundo pasaje está en Esdras, que ya lo leímos. Esdras capítulo 10, versículo 3, la mayoría de las versiones dice, hagamos un pacto con nuestro Dios, pero en el original, y siguiendo el mismo sentido que en el Salmo 50, dice, nos comprometemos solemnemente ante nuestro Dios a despachar o a despedir a la mujer extranjera. Y eso es sencillo de entender, porque el pacto ya estaba establecido. Y en el pacto entre Dios y su pueblo había una ley que decía que los israelitas no tenían que aliarse con las naciones paganas. ¿Y qué hacen esto? Ahora quieren ratificar el pacto, quieren cumplir con la exigencia de la ley, pero no es un nuevo pacto, es el pacto establecido por Dios, y ahora el pueblo decide cumplir el pacto que había Dios establecido con su pueblo. Entonces, punto aparte, en todos los casos bíblicos de pactos entre Dios y el hombre, fue Dios quien los estableció. Por lo tanto, hermanos, aunque por ahí se anime a la gente a que se pacte con Dios a través de una ofrenda, la realidad es que jamás el hombre puede proponer un pacto con el soberano Dios, porque eso implicaría ponernos al mismo nivel de Dios. No dijimos que el pacto es un acuerdo que vincula a ambas partes en beneficios y obligaciones. Yo no puedo obligarle a Dios a nada. No puedo exigirle. El hombre no puede promulgar una ley y obligar a Dios a que la cumpla, porque yo me pondría al mismo nivel del Señor. Por eso el pacto es Dios y el hombre. Lo que nosotros podemos hacer, a más un voto, una promesa, y cuidado porque hay que cumplirlo, y más bien de gratitud. Pero nosotros no podemos poner en exigencia y no podemos obligar a Dios a hacer nada. No puede el hombre promulgar una ley y obligar a Dios a que la cumpla. Recordemos que el pacto obliga a ambas partes y no podemos obligar a Dios a cumplir un pacto hecho por nosotros. Entonces, el ser humano, hermano, tenemos que ponernos en el lugar. El ser humano no tiene ninguna autoridad sobre Dios para darle órdenes o creer que Él está obligado a responder de alguna manera o en algún acuerdo que nosotros hicimos con Él. Dios tiene autoridad absoluta porque Él está sobre nosotros, porque Él es Dios y nosotros somos su criatura, porque Él es Dios y nosotros somos su siervo. Y aparte, no necesitamos hacer ningún pacto, hermano, porque Dios es un Padre extravagantemente bueno, y si nosotros le obedecemos, no dejará que nos falte absolutamente nada, hermano. Lo único que tenemos que hacer es ponernos del lado de... ¡Aleluya! Dale gloria al Señor. Entonces, concluimos. Cualquier doctrina que eleve al hombre a una posición de superioridad con respecto a Dios tiene que ser rechazada. No podemos reducir a Dios y exaltar y elevar al hombre. Eso no es bíblico. Hacer un pacto con Dios no es bíblico, pues Cristo ya hizo el definitivo, el nuevo y definitivo pacto, sellado con su sangre, donde nos ha incluido y nos ha bendecido más allá de lo que nosotros podemos comprender. La Biblia dice que Él nos bendice con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermano. No necesitamos hacer ningún pacto con Dios para que nos dé un auto, una casa. No es lo que necesitamos hacer. Es cumplir las exigencias del pacto que Dios ya hizo con nosotros, y vas a ver lo bendecido que seremos, y vas a ver que más de una casa y más de un auto Dios nos va a dar. Más allá de todo eso, Dios nos dará la vida eterna, Dios nos dará todo lo... Ah, dale fuerte, dale gloria al Señor, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es ponernos del lado de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir las exigencias del nuevo pacto establecido por Dios con su pueblo. Nosotros tenemos que volvernos obedientes, la obediencia radical. Tenemos que alinear nuestra vida con los propósitos de Dios, con la voluntad de Dios, y vas a ver lo bendecido que nosotros vamos a ser, porque somos hijos, porque somos amados y porque somos bendecidos y porque tenemos un Padre que es extravagantemente generoso y que no nos va a dejar... ¡Ah, dale gloria al Señor!
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.